Tenemos en estudio y recibimos con mucho gusto al director nacional de policía, Mario Lallera. Lallera, gracias por acompañarnos. Buen día, buen año.
Buenos días, muchas gracias.
Mario, esta serie de operativos que se vienen haciendo, cuyo vocero, digamos, ha sido Gustavo Leal, ¿no? Por la repartición que no me acuerdo el nombre ahora que él dirige.
La Mesa de Convivencia y Seguridad Ciudadana.
La Mesa de Convivencia y Seguridad Ciudadana, que de alguna manera coordina todos los servicios que, en alguna declaración que generó mucha polémica que vos hiciste, se reclamaba, ¿no? Que se reclamaba una mayor coordinación entre UTE, entre Antel, entre el CODICEN, etcétera, etcétera. Te quiero preguntar dos cosas respecto de eso. La primera, ¿por qué no se hizo antes? Porque en el discurso del gobierno, y de este gobierno en particular, estaba instalada la idea de que el combate a la delincuencia no es una cuestión meramente policial. Estaba instalado. Entonces llama la atención de que no se hubiera,
ejecutado antes.
Ejecutado de esta manera. Y la otra que te quiero hacer es, yo pensaba el otro día, el 24 de noche, el 31 de noche, pensaba, ¿se habrán recibido estas noches menos denuncias de esas zonas? ¿Se está sintiendo el efecto de esas zonas? ¿Hay menos denuncias, menos miedo de la gente?
Bueno, en principio, sí, el Ministerio del Interior, en el equipo de trabajo que está en principio integrado el grupo más ejecutivo, hay 5 policías y las autoridades políticas del Ministerio del Interior, y el concepto de intervención, integración y coordinación del Estado para resolver situaciones que tienen muchísimos años de enquistamiento, que resultan realmente un núcleos donde se hace fuerte la criminalidad y donde se provocan acciones que tienen que ver con organizaciones criminales que pretenden dominar el territorio, disputárselo al Estado, al efecto de que sea más beneficioso para sus intereses. Y digo, no tengo la respuesta si, en definitiva, estos procesos, estas formas de trabajo han sido la tónica en el pasado, y estoy hablando de un pasado de 30, 40 años. Uh-huh. Entonces, cambiar esa modalidad hacia una participación realmente evidenciaba la intervención de otros actores con mucho más poder y respaldo, y yo creo que el presidente de la República fue que a nivel de presidencia creó la comisión, y el representante que fue el sociólogo Gustavo Leal, que por parte del Ministerio del Interior, en esa comisión fue el que articuló esa coordinación, y por eso es el que surge vamos a seguir liderando toda esta circunstancia. Pero, como todas las cosas, los programas a veces necesitan los hombres con una actitud adecuada para poder desarrollarlos o cumplirlos. Y bueno, yo creo que sucede un poco de todo eso. Es decir, ya estaba la situación diagnosticada, ya estaba las planificaciones realizadas, el ministro del Interior en su momento a fines de 2017 ya estaba hablando del shock de políticas sociales y la coordinación exacta, y se hicieron esfuerzos, porque en realidad el gobierno en materia de seguridad quiso involucrar a todo los partidos políticos, la intervención la multipartidaria para para llegar a resoluciones de macro con un respaldo más fuerte en la acción. Y la acción de esta significa articular muchas cosas, cruzar mucha información, que no es una costumbre que se llevara a cabo en Uruguay.
¿Y ha dado resultado? ¿Se están viendo los resultados o todavía no?
No, los resultados sí se están dando porque indudablemente lo que pretendemos es contener la acción criminal, disminuir su poder y su enfrentamiento a los efectos de que las distintas instituciones del Estado, no la policía, pero otras instituciones del Estado, de la salud, de la educación, puedan trabajar. Eso se logró en esos enclaves que estaban desde hace muchísimos años, como digo, eran complicados para mantener y sustentar las operaciones, porque se hacían operaciones policiales, pero era una cosa reiterativa en donde no se terminaba. Y lo otro que estaba en forma subterránea y que luego surgió con mayor claridad es la usurpación, ya, es decir, es la actividad mayor de un crimen organizado que usurpa, que domina totalmente a las personas que viven en ese territorio y los hacen trabajar para ello. Es una sensación muy violenta que se ha dado en muchos países de América Latina, que se siguen dando, y que nosotros logramos interrumpir hasta este momento, pero nunca se... La dinámica dice que debemos seguir estudiando cómo evoluciona y adecuando nuestros planes para eso.
Lallera, se ha visto que la justicia ha actuado allí tratando de recurrir a todos los a todas las causas posibles para enjuiciar. ¿Qué pasa cuando los que están detenidos hoy, que son los líderes de esas bandas en esos barrios, salgan en libertad y retomen su vida normal? ¿Qué expectativa tiene de que pueda generarse?
Y nosotros suponemos que siempre que ocurre esto tienden a tratar de reiterar la conducta. Por eso la intervención fue en algunos lugares muy fuerte, en el sentido de llegar a... No en todos los casos fue así, pero a demoler vivienda al efecto de crear espacio urbanístico que le dé otro escenario al lugar. Y bueno, se ha hecho de diferentes formas. Antes de incluso de este tipo de demolición se había hecho de otra manera la intervención. Y se había logrado también resultado. Pero claro, es un tema que es dificultoso, que no es fácil, que es muy complejo. Y bueno, pero hemos avanzado, yo creo que hemos germinado un resultado positivo, como ha sido durante estos años muchas cosas, que programas que se han aplicado con resultados positivos. Y bueno, eso nos permite a nosotros desarrollar ya planes y sugerir a las autoridades la aplicación de otro tipo de planes y seguir avanzando, desarrollando para sustentar esto. Porque el problema de todas las planificaciones, de todos los programas, es sustentarlos, es mantenerlos en el tiempo.
Exactamente. A mí lo que me preocupa es que, bueno, se vienen elecciones, ya sabemos cómo funciona la lógica en este país, no solo en la seguridad. Muy difícil aplicar políticas de Estado a 20, 30 años, porque el que viene cambia todo. La policía ha sufrido eso, que con cada gobierno que viene reorganiza todo.
No ha sido este el caso que llega al Frente Amplio 14 años, ¿no? O sea, que hay continuidad de políticas del mismo partido.
Bueno, ni siquiera en el Frente Amplio.
Bonomi lleva 8 años, ¿cuánto lleva? 9
bueno,
años.
Bueno, pero antes de Bonomi estaba José Díaz, y no podemos comparar la gestión de José Díaz con la de Bonomi. Digo, por eso digo, ni siquiera el Frente Amplio. Entonces, sabiendo que el narcotráfico es uno de los delitos que más reincidencia tiene, ¿no? El narcotraficante es para toda la vida. Esto, si no se mantiene en el tiempo, el narco va a volver a salir y va a volver a reorganizar su estructura criminal.
Sí, es un débil equilibrio el que siempre tenemos. cuando se reorganizó la policía a un nuevo modelo, se pensó en un plazo a 30 años. Uh-huh. Es decir, fue crear y germinar una nueva policía hacia el 2030. Siempre lo estuvimos hablando en ese sentido. El proceso de reorganización está culminando este año, que estamos ejecutando lo aprobado en la ley de presupuesto del año pasado, para que entró a regir el 1 de enero, con la creación de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, que va a ser la entidad que va a coordinar e integrar todas las capacidades de las áreas investigativas de la Policía Nacional en un centro de análisis e información, que va a permitir también tener un canal directo con lo que es la Fiscalía, para tener una prospección de lo que tiene que ver con la parte de investigación del delito, de la inteligencia que se debe realizar previamente. Y bueno, y eso creemos que para nosotros va a mejorar, porque va la aplicación del nuevo proceso del procedimiento penal lo necesita, lo creemos necesario. Entonces, al final estamos cumpliendo con el programa y llegando al 2019, dejando totalmente reestructurada una policía mucho más moderna, que si se sustenta en el tiempo, venga quien venga, se mantiene, le dará posibilidad a Uruguay enfrentar toda la situación. Es algo que ha sido elogiado a nivel de toda América Latina en las diferentes reuniones internacionales, conferencias, que ha sido evaluado totalmente de forma positiva por el BID, que es quien está evaluando externamente el trabajo que se está realizando, la gestión que se está realizando en estos 8 años sobre la policía uruguaya. Y bueno, y eso se refleja también un poco en lo que surge en las encuestas en cuanto a la confianza, la construcción de una confianza con una policía que hace 10 años no lo tenía.
Sin embargo, si uno mira el titular, por ejemplo, El País, el 2018 cerró con nuevo récord de homicidios, sumaron 382 en todo el país, incremento del 35% respecto al año anterior, esto según las cifras de la FUNDAP, pero no son cifras oficiales. ¿Qué balance hace de todo esto la Yera para el 2018?
Y bueno, por supuesto que para nosotros es un saldo negativo que suceda o que se registre. No era lo que venía ocurriendo en el año 2016-2017, pero bueno, nos llevó a un estudio muy intenso, muy rápido, y quedó muy claro, establecido luego con el apoyo de expertos internacionales que trabajan para el BID, que demostraron metodológicamente que bueno, que el impacto de aplicación del nuevo Código de Proceso Penal causó una manifestación en la conducta criminal. Es decir, causa una manifestación en todos los actores, pero en la conducta criminal principalmente. Cuando yo estudio estas situaciones, he creado, y lo he reiterado en muchas oportunidades, lo he escrito, que para evaluarla, las condiciones de seguridad, utilizamos una ecuación. Una ecuación que tiene 4 factores principales. Por un lado, es la policía. Es decir, es el funcionamiento, es la estructura, son los recursos que tiene la policía. Desde un sector micro a un sector macro, es decir, a un país. Por otro lado, es la conducta criminal. ¿Cuál es la manifestación criminal y cuáles son sus actores, qué cantidad, cuáles son las modalidades, cuáles son las zonas de operaciones? Bueno, todo eso está en ese factor que llamamos de actividad criminal. Luego está lo que viene a ser todo el estudio de las víctimas. ¿Quiénes son los más afectados? dónde están, dónde se ubican, y buscar entonces estudiar toda esa situación para ver si emitir programa o por lo menos asesorar al gobierno sobre qué, de qué manera fortalecer a la víctima. Y por otro lado está el último factor, que no es el último, ¿no? Porque en esto no hay primero ni último, pero cuando lo describo, es el escenario. En el escenario entra, por supuesto, el factor político, económico, social y geográfico, o el entorno urbano, como decimos nosotros, en el caso, porque en realidad está demostrado que en Uruguay la mayor cantidad de los delitos violentos se cometen en donde hay mayor concentración de ciudadanos y en un ámbito urbano que no tiene las condiciones suficientes para permitir una acción del Estado más que facilite, es decir, más fácil para actuar. De todo el punto de vista, ¿no? De toda razón. Y que deja a muchos ciudadanos con en lugares donde hay carencias muy importantes en lo que es la inclusión sobre las necesidades básicas.
Pero esa ecuación, ¿qué da en cuanto a por qué aumentan los homicidios?
Bueno, lo que nosotros nos surge es que en ese factor, el factor policía no cambió, no hubo ninguna, es decir, no hubieron menos policía, no cambió ninguna dirección de los programas que se estaban realizando. Es decir, que por ese lado, no. Por el lado de la manifestación criminal, sí. Encontramos surgen dos elementos muy, muy fuertes o contundentes. Aumenta el conflicto entre criminales. El conflicto violento entre criminales, eso nos lleva a que este aumento de los homicidios que ha ocurrido este año, el 58% tiene un origen de enfrentamiento criminal. El 58%.
¿Del aumento?
El 58% del total.
Del total de los homicidios.
El máximo aumento que hemos registrado en los últimos años de enfrentamiento criminal. Por otra parte, lo otro que encontramos es la multiplicación, es decir, la tendencia de aumento del delito contra la propiedad tiene una variante. La de hurto no crece en la misma proporción, es decir, la manifestación criminal de aumento no se da en la misma proporción que se da en la rapiña, que eso es un delito más violento. Y indudablemente nos hace estudiar por qué es esa circunstancia. Y es evidenciada por el alto despliegue de la policía en el territorio, que obliga a que la actividad criminal cometa acciones delictivas que tienen que ser muy rápidas, ¿no? Que se transforman en muy violentas y que recaudan o tienen muy bajo beneficio. Eso multiplica constantemente la acción. Por otro lado, el nuevo sistema, al iniciar un sistema nuevo totalmente que cambia el ADN, como se ha dicho, de lo que era la justicia, el funcionamiento de la justicia en todo su aspecto, ese comenzar a andar implica muchos obstáculos y dificultades.
El presidente
que es aprovechado, sí, que es aprovechado
por los delincuentes.
Los delincuentes tienen una sensibilidad especial para captar en dónde está el espacio que les permite actuar con mayor
beneficio. Flaco. El presidente de los jueces dijo que son absurdos algunos acuerdos que los fiscales hacen con algunos delincuentes que salen rápidamente de la prisión. Me imagino que si le duele al juez, a la policía.
A la policía, indudablemente que sí, en la primera reacción emotiva. El tema es que bueno, que acá hay un balance. Acá ha habido, creo que toda la población debe tener conocimiento de que, bueno, por un lado, las estadísticas, los informes, la intención de bajar el delito, y por otro lado, buscar un sistema que no existía en Uruguay, que nos alejaba del resto del mundo, de tener personas dentro de las cárceles que por muchos años no sufrían una condena, es decir, es decir, un tema que tiene que ver con los derechos humanos, que tiene que ver con la transparencia, que tiene que ver con las garantías. Y bueno, todos los partidos votaron un nuevo sistema para proteger eso. Eso fue observado desde el punto de vista, para resumirlo muy, muy, muy rápidamente, ¿no? Porque esto daría para horas y horas de estar debatiendo quizás esta circunstancia. Esto fue observado como un sistema beneficioso para el delincuente, y beneficioso en el sentido de la actividad criminal en la vía pública y de las acciones violentas muy rápidas para obtener un beneficio. Eso es lo que ha surgido como manifestación, o nos surge en esto. Indudablemente que hay que seguir trabajando, hay que un periodo de un año en la aplicación de un nuevo sistema tan importante no nos puede dejar, si esta es la tendencia, si esto es lo que va a quedar, cómo va a ser. Nosotros ya estamos viendo indicios de la estabilización, y vamos a tomar una serie de medidas que ya estaban programadas, fueron programadas ya a través del presupuesto, a través de cambios en las normas de legislativa.
¿Medidas de qué tipo?
Y las medidas que se tomaron en el Parlamento, aprobando y modificando ya el nuevo código en cuanto a la reincidencia de los delitos más violentos. Después las otras medidas son de obtener mayor información de esta nueva conducta, porque cuando se produce una alza tan importante de un 30% o más de lo que venía ocurriendo, eso hace que realmente impacte y que todos tengamos que trabajar muchísimo para volver a reencauzar la situación.
Teniendo tanto dato, tanta ecuación, tanta información, ¿de cuánta gente estamos hablando? ¿De cuántos delincuentes estamos hablando?
Bueno, es difícil. Sí, lo que nosotros sabemos, es decir, para manejar una cifra, porque tiene que ser que tendremos alrededor de unos 1.500 a 2.000 delincuentes operando que no estaban el año pasado.
¿Primarios?
Entonces, no, ahí principalmente tenemos una tasa de reincidencia aproximada, no es una cosa que la podamos determinar tan rápidamente así, pero aproximada la percepción de un 57 a un 63%.
¿Pero esos 1.500 están fuera, están en libertad?
Están en libertad, claro, porque la tasa de
prisionización
que se traía era de aumento constante hasta llegar en el 2017 estaba en agosto en unos 12.000. Y eso no aumentó. En un año disminuyó.
Disminuyó.
Entonces, eso quiere decir que más individuos quedaron en libertad, ¿no? No es que... Pero quiere decir que dependemos, ese equilibrio que nosotros llevábamos y esa baja que nosotros teníamos pareciera que estuviera muy relacionada con la cantidad de individuos que estaban en la cárcel.
Layera, si a mí me roban el auto, me roban mi comercio, me roban en mi casa o me rapiñan, hago la denuncia, pero me da la sensación, o a gran parte de la población le da la sensación de que ir a hacer la denuncia es un saludo de la bandera, porque no tengo expectativa de que la policía pueda resolver el delito, pueda encontrar a los delincuentes y pueda yo recuperar parte de lo robado. ¿Es así? ¿Cuál es el porcentaje de resolución de los delitos que tiene la policía?
Claro, esa es la cultura tradicional que supone una policía que trabaja para esclarecer el delito y recuperar que quiere decir que no ha trabajado, pero en un crecimiento constante de un 23% aproximadamente que venía ocurriendo en los últimos 30 años del delito. En promedio estoy hablando. Es muy difícil, y por eso se cambió el paradigma, de decir que vamos a aclarar todos los delitos. Nunca se aclararon, y los porcentajes están en el mismo, y ahora se observa más porque hay más cantidad de delitos. Pero para nosotros no está ahí el punto focal, sino está en la prevención. Nosotros tenemos que reducir la cantidad de delitos para tener una mejor calidad en el proceso de investigación, en la administración de justicia y en la que el ciudadano perciba, bueno, el trabajo ese. Ahora no lo va a poder percibir. Es decir, ahora nosotros lo que tenemos que hacer es atacar lo que es el delito más grave. Ese es el que tiene el mayor esfuerzo de la policía para resolverlo. Y por supuesto, si ahora están ocurriendo dentro de la cantidad de rapiñas que ocurren diariamente, el mayor porcentaje se tratan de objetos de poco valor. O de pequeñas cantidades de dinero que no sobrepasan muchas veces los 1,000 pesos. Para la persona que es víctima de ese tipo de delito violento, no importa la cantidad. Fue la violencia que se le aplicó. Y eso nosotros no se lo vamos a restituir si no lo hacemos con prevención, si no bajamos disminuimos esa tasa de esa cantidad de delito. Y bueno, ese es el trabajo mayor que tenemos nosotros que realizar. Esa es la circunstancia que tenemos que evaluar. Y bueno, esta ecuación varió. Y bueno, en la base de lo que varió vamos a tener que actuar al efecto de resolverlo. Creemos nosotros que están dadas las condiciones porque hemos tenido la aplicación de planes y programas que han sido positivos. Sabemos que hay sistemas e integración de tecnología como videovigilancia y otras que nos van a permitir continuar desarrollando esos programas. Entonces, en esa idea vamos a volver a reencauzar la baja.
Vamos a una breve pausa y seguimos dialogando con el director nacional de policía, Mario Lallera. Última parte de este encuentro con el director nacional de policía, Mario Lallera.
Mario, hay distintos tipos de delincuentes en su accionar que generan distinto tipo de consecuencias sobre la población. Hay un tipo de delincuente que se dedica a la rapiña, más allá de que haya algunos que se dediquen al multiempleo, digamos, ¿no? Pero se dedican a la rapiña, son de pronto los que le importan, los que más le preocupan el grueso de la población, esas 20.000 rapiñas al año, ¿no? Luego tenemos un tipo de delincuente que es el del crimen organizado, que es el del narcotráfico, que es el que opera y que genera esta territorialización del delito, que afecta a un sector de la población en particular, que es el que genera extrema violencia, que es el que aumenta las tasas de muertes, de homicidio, como hemos visto, ¿no? Porque los líos no se dan entre ladrones, los líos se dan entre narcotraficantes. Yo siempre digo, para un narcotraficante el peor enemigo no es la policía, sino que es otro narcotraficante. Entonces, la policía tiene que actuar en distintos niveles con distinto tipo de delincuentes. Sí. Siendo al tema del narcotráfico en particular, uno veía hasta hace un tiempo requisas de 1.800 kilos, 1.500 kilos, 1.000 kilos de cocaína, 2.000 kilos de marihuana. Se terminaron esas requisas. Hace años que no vemos más esas requisas. Y es de suponer que siguen entrando y que siguen fortaleciendo, ya sea para quedarse o para traficarlas hacia Europa, siguen fortaleciendo a los grupos traficantes locales. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó,
bueno, que se frenó? La misma preocupación me surgió hace 3 años antes. Y bueno, y realizamos estudios, investigaciones, y ahora ustedes saben que en nuestro país funciona también, abrieron una oficina de la DEA en este tiempo. Y muchas veces nosotros recogemos, bueno, esto no está sucediendo, ¿por qué no siguió sucediendo? Como se venía realizando. Y a partir del 2011, 2012, es que comenzó a disminuir esta actividad. Y en realidad, en gran parte fue por el éxito alcanzado en los últimos 6 años antes del 2012. Fue uno de los grandes éxitos que nos podemos atribuir, en parte, por supuesto, porque acá intervienen muchos actores, no interviene solo la policía, pero fue el no permitir que las grandes organizaciones internacionales se instalaran en Uruguay y permearan lo que son las instituciones, que eso es lo que ha ocurrido en todo este tiempo. Cuando las grandes organizaciones, porque nosotros desarticulábamos grupos de todas nacionalidades del mundo que vinieron acá a instalarse, a hacer base y a traficar cocaína principalmente hacia Europa, hacia Oceanía, hacia Asia. Y entonces la mayoría resultaron condenados. Y todo ese movimiento, bueno, descendió, comenzó a descender su actividad como resultado también de otros factores variables que están ocurriendo en la región, ¿no? Que venían ocurriendo en la región. Porque entonces uno busca, bueno, resulta que acá no encuentro esa actividad, no detecto esa actividad. Quizás es una discapacidad mía que no logro establecer qué es lo que está pasando. No tengo la información para saber. Entonces pregunto a las otras agencias. ¿Ustedes tienen información que indica que Uruguay está siendo base para la salida de grandes cantidades de cocaína? ¿Y no nos estamos dando cuenta? No. Preguntamos a Europa. En Europa, ¿han registrado el ingreso a través de las investigaciones que realizan, a través de los controles, el ingreso de cargamento de importantes de drogas que saliendo de Uruguay? Respondieron que no.
O sea que se entonces, cortó el pasaje.
No se corta, absolutamente. Esto tiene como ciclos. Por eso yo decía, el delincuente en todos los niveles sabe percibir en forma concreta lo que va a suceder o lo que va y se anticipa, busca otros caminos, busca otras modalidades para alcanzar el mismo objetivo. Y bueno, yo creo que en cierta manera Uruguay dejó de ser atractivo para poder sacar esas cantidades. Nunca fue el principal atractivo de la región, porque eso lo fue Argentina y lo fue Brasil siempre, porque son los que tienen más puertos, son los que tienen más aeropuertos, es decir, tienen más formas para sacar la mercadería. Y Uruguay tiene poquito, y nosotros cerramos eso, esos lugares, y practicamos mucha inteligencia y mucha investigación en ese sentido. Y para nosotros enfrentamos. El problema es que en toda esa actividad que fue desarrollada, quedó una capa de nivel medio que todavía permanece operando en el país, ingresando droga al país y cambiando, porque al mismo tiempo está surgiendo un cambio en cuanto a la sustancia que es la prevalencia del consumo o de la demanda o de la oferta. Estamos volviendo a la década anterior al 2000.
Layera, para finalizar, ¿qué pasó con las bandas que robaban los cajeros de los bancos y demás? ¿Se cansaron y se fueron? ¿La policía los desarticuló? ¿Cuál es la idea?
Bueno, hay de todo en ese sentido. Digo, tuvo el trabajo policial en ese sentido, la resolución judicial sobre, es decir, hay más de 26 personas formalizadas, procesadas o condenadas en toda esta actividad. Y se adoptaron medidas que en realidad son reservadas, a los efectos de dar tiempo a que se cumpla con la lo dispuesto.
La medida de seguridad de los cajeros.
Que suponemos que en los próximos meses va a terminar. Y bueno, ahí suponemos que va a disuadir totalmente esta acción. Pero no podemos dormirnos y tenemos que seguir trabajando. Y lo estamos haciendo.
¿Cuál es la razón por la que el gobierno va a fracasar en su promesa de reducir las rapiñas un 30%?
Todavía tenemos que llegar a terminar el 2019. Entonces, no
da por perdida.
Estamos muy lejos, Mario.
Bueno, pero no doy por perdida ningún partido hasta que termine. El tema, sí, siendo lógico, la tendencia es que no vamos a cumplir con ese objetivo. Pero lo que hicimos en el 2016 y 2017 nos llevaba en ese camino. En la ecuación que yo les relaté, que tal vez resulte muy complicada...
Aparece el nuevo código del proceso penal.
Aparece en el escenario un elemento que mucha gente interpreta, o a veces cuando se dice aparece el nuevo código, que estamos atacando el nuevo código. No estamos atacando el nuevo código.
Es el efecto de diciembre, que decía el ministro.
Es el efecto que causó esto en la conducta criminal. Y yo reitero, por favor, no se modificó la policía sigue trabajando, no hubo otras modificaciones que complicaran o que dijeran, bueno, esto, o vinieron más gente extranjera, no, no sé. Sucedió. No, hay un cambio en la manifestación de la conducta de criminal. Esa es la que está provocando esta situación. Y bueno, como todo, si en salud pública detectan de que aumenta la gripe o aumenta una enfermedad, toma inmediatamente resoluciones para terminar esta situación. Bueno, eso es lo que estamos realizando nosotros y que va a tener que seguir realizando. Quizás no alcancemos el 30%
muy bien
de baja, pero bueno, quizás otro lo haga porque nosotros hemos creado la estructura para que se pueda hacer.
Le quedan los descuentos todavía al partido, ¿no? Como dice, le queda...
Esto no termina acá y ni va a terminar en el 2019.
Cortita, dentro de los acuerdos de los fiscales está habiendo muchos de... libertades vigiladas.
Ese es un aspecto de la aplicación del código que va a tener que ser muy bien estudiado.
Es verdad.
Buscar los recursos.
Me cuentan de buena fuente que los policías no pueden vigilarlos todo el tiempo.
No, tenemos que ir a... Bueno, ahora se adquirieron 500 tobilleras de ese tipo, para ese tipo especial, no para violencia doméstica.
Sí, sí, pero...
Y la OSLA, que es la dependencia que debe hacerse cargo, por supuesto que tiene que ser reformulada para atender este tipo
porque
de situaciones.
Porque no dan abasto así.
No, y obliga a que la policía lo tenga que hacer. Entonces nos desvía de la actividad principal nuestra.
Mario Leyera, director nacional de policía, gracias por habernos acompañado. Ha sido un gusto.
Gracias a ustedes.